contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
De vuelta en Arte Conexión y seguimos platicando muy a gusto con la artista plástica Antonia Guzmán. Y pues bueno, ya en cuanto a la composición de tus obras, Antonia, tus muestras contienen un código de lectura propios. ¿Cómo leer o interpretar estos códigos?
Creo que depende mucho de la persona y el tiempo que esa persona tenga. No voy a hacerle un recorrido a la persona que se planta sobre, o sea, se planta delante de mi obra, pero sí tengo en cuenta al espectador. Por ejemplo, en el caso de las acuarelas, van a ver que las acuarelas grandes tienen un centro muy luminoso y hacia los límites es más oscuro. Eso les da una profundidad que espero que el espectador pueda adentrarse en mi obra, como que flote en mi obra, que no tenga puntos de referencia ni perspectivas. Y eso quisiera que genere una complicidad con el espectador. O sea, que cada obra sea un mundo para penetrar. Y en cuanto a los acrílicos, ya tengo otra postura, ya es como que puedo pensar un poco más en la composición, elaborar otro tipo de, digamos, de recorrido. Pero la acuarela es muy directa, uno no puede, digamos, fallar porque se nota enseguida. Entonces, mi forma de relacionarme es eso, o sea, buscar que el espectador entre a mi obra.
Una pregunta. ¿En qué momento el trabajo de Antonia Guzmán se fusiona estas partes de lo abstracto y lo figurativo?
También es una evolución muy lenta, soy muy mala para las fechas, pero es a lo largo de muchos años donde voy simplificando y tener menos necesidad de que haya una figuración que respalde mi obra. No creo que sea importante. Creo que lo que busco es que el espectador sienta algo, nada más. No que ni que entienda una historia, para eso que lo lea mi biografía. Yo quisiera que sienta luz, quisiera que sienta calor, que sienta tristeza, que sienta nada más. Ya con eso me siento más que halagada.
Bueno, y hablando de estos puntos de la composición, observamos no solo esta abstracción o figuración que se va perdiendo en la abstracción, sino que también hay un toque naif y de pasajismo en tus obras. ¿Algún otro elemento consideras tú que está presente?
El color. Para mí es elemental el color. No importa qué diga, lo quiero decir con un color limpio. Y eso es mi búsqueda. Luz y color. Si funciona bien el color y la luz está puesta donde debe estar, siento que es mi obra. Si no, directamente la rompo, la quemo.
Y ahorita vamos a platicar específicamente sobre esta exposición. ¿Cuántas piezas son las que componen esta exposición que está en la sala 9 del museo?
Bueno, son más de 40 obras, pero hay dos bloques. Una son específicamente las 24 obras que dan nombre a la exposición de prosas y acuarelas desordenadas, porque son acuarelas desordenadas que además salen del marco, trocé algunas acuarelas y las pegué directamente en la pared para romper la estructura de la obra encasillada dentro de un marco. Y además con eso mezclé textos propios, porque, bueno, mi próximo, digamos, proyecto que está en galera es un libro, que está ya hecha la maqueta, de escritos que hago mientras pinto. Algunos sobreviven, otros los destruyo porque los escribo sobre el mismo papel que después me limpio la mano, así que la basura. Y bueno, los que se salvan van quedando en un pequeño cuaderno, en pequeños cuadernos.
Sí, de hecho, es interesante cómo esta muestra específicamente de prosas, por eso se llama así, ¿no? Yo creo, prosas y acuarelas desordenadas, hace esta unidad entre lo que es tu trabajo pictórico con la parte de tus versos, que son de tu autoría, ¿no? Incluso la entrada de tu exposición tiene un verso que tú misma escribiste, que habla del micromundo. ¿Qué es para Antonia Guzmán este micromundo?
Micromundos, yo hablo de las pequeñas cosas que hacen a la vida. Como, bueno, se habla del aleteo de una mariposa que mueve el universo. Yo creo que los pequeños gestos de la vida diaria son los que hacen las verdaderas revoluciones. Y los grandes mundos solamente están habitados por millones de pequeños gestos. Y a eso es lo que creo darle importancia. Creo que ahí se ve mi costado femenino, ¿no? O sea, las mujeres pensamos que con una buena sopa se puede arreglar mucho y con un buen baño caliente o con una taza de té. Quizás algún gran gesto o alguna gran catástrofe se podría haber evitado con una pequeña cuestión de micromundo, ¿no?
Ahora, ¿Qué es la individualidad, perdón? Porque obviamente cada una de las piezas que componen todas estas acuarelas desordenadas generan un todo, pero son un micromundo. Esa individualidad, ¿cómo la puede percibir el espectador al momento de estar frente a estas acuarelas?
Bueno, mirando una por una, no hay mucho. Mira, estas acuarelas, las 24 acuarelas, prácticamente nacieron de tres acuarelas grandes que las trocé en pedazos. O sea que el germen de las 24 son tres acuarelas nada más muy grandes que las iba a destruir. Y lo que hice, dije, no, hay trozos de ese macro mundo que quiero salvar. Y bueno, y las trocé y generaron las 24. O sea que si te plantas realmente dentro de cada una de las obras, vas a encontrar que una quizás se encadena con otra de arriba y hay pequeñas líneas que te van a ir llevando de una a otra. Son individuales en tanto sobrevivieron de aquella, digamos, de esa trozada. Como un miembro de una familia, ¿no? O sea, son individuales, pero pertenecen a una familia, pertenecían a una gran acuarela. Quizás lo puedan encontrar y espero que no lo encuentren.
Entonces, ¿estas obras de alguna manera podrían contar historias o simple y sencillamente permaneces en el sentimiento que provoca?
Mira, yo creo que la acuarela es como la música. La música no tiene texto, pero para cada uno que la escucha, tiene un significado distinto. Quisiera que pase eso con mis acuarelas, que cada uno que las vea sienta una música distinta, un ritmo distinto, y que de alguna forma algo en el corazón te haga bailar, aunque no tengan texto.
Pues ya para ir cerrando, nuevos proyectos, platicaba hace un momento sobre el libro, ¿no?, que piensa presentar. ¿Algún otro proyecto que tenga en puerta? ¿Nos puede decir cuándo va a salir ese libro?
Cuando encuentre los fondos, así que si alguien quiere poner algo, no hay problema. Estoy abocada a tratar de conseguir los fondos para publicarlo. Ya está la edición, están las maquetas, tengo un equipo de gente muy buena que trabajó en las maquetas. Y bueno, ese es uno de los proyectos, pero hay distintas exposiciones, una en Brasil, bueno, hay muchas cosas pendientes en carpeta, que bueno, se va dando y no sé, quizás abro ahora el mail y aparecen tres cosas más. No lo sé muy bien. No soy muy prolijita con la agenda, así que
bueno. Perfecto. Y bueno, Antonia, ya para toda la gente que nos escuche, una invitación ya tuya para que visiten tu muestra Prosas y Acuarelas Desordenadas en el museo.
Querida gente, los espero en el museo para compartir mi visión de los colores del Caribe y mi mundo interior. Espero que alguien escriba algo, que me comenten, que me manden mensajes, me encanta todo.
¿Alguna página de internet donde pueda conocer la gente más sobre la labor?
Sí, www.antoniaguzman.com.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir a la cabina de Arte Conexión. Nos da mucho gusto tenerla aquí. Y bueno, les deseamos el mejor de los éxitos a todos los proyectos. Que pronto salga ese libro, que se consigan esos fondos. Nosotros vamos a estar atentos de eso. Y pues muchísimas gracias, maestra.
A ustedes. Hasta pronto.
Vamos con la siguiente pausa musical. Y ahora escucharemos Zona de Promesas, interpretada por Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, que pertenece al disco Cantora, recomendación de la pintora argentina Antonia Guzmán. Así que estás escuchando Arte Conexión. Volvemos.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme al contarle solitaria. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. En silencio, tarde en llegar y al final hay recompensa.
Ante la necesidad de preservar el patrimonio del humor gráfico argentino y generar espacios contemporáneos culturales, en 2012 se inauguró el Museo del Humor, mejor conocido como MU, en un tradicional edificio que perteneció a la cervecería Múnich, ícono de la gastronomía y la cultura ciudadana durante décadas, y una belleza arquitectónica en el barrio más lujoso de Buenos Aires, Puerto Madero. La Dirección General de Museos abrió el recinto dada la importancia de reunir las obras de los grandes maestros del dibujo, la ilustración y la caricatura, obteniendo una valiosa colección de humor gráfico compuesta por los trabajos de más de 150 artistas nacionales y extranjeros que van desde inicios del siglo XIX a la actualidad, quedando un amplio acervo para las nuevas generaciones. La calidad de las piezas exhibidas no está a discusión. Basta con mencionar a los miembros del Consejo Asesor del Museo: Quino, Carlos Garaycochea, Guillermo Mordillo, Hermenegildo Sabat y el director del MU, Hugo Maradei. Este recinto es un museo vivo, debido a sus actividades permanentes, a las herramientas de la museografía contemporánea, el uso de las modernas tecnologías y redes sociales, las cuales aportan una fuente de conocimiento y sociabilidad que apuntala las propuestas presentes en las salas de este museo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión y ahora contamos con la presencia de Diane Ruz, caricaturista que ha conseguido ganarse el reconocimiento de varios seguidores en las redes sociales por sus creaciones firmadas como Muertos Ruz. Ella estudió diseño gráfico con especialidad en ilustración y animación y ha realizado exposiciones fuera y dentro del país desde el 2001. Se ha desempeñado como ilustradora para editoriales nacionales e internacionales y además es fundadora y directora del estudio Pildorita.com. Bienvenida, Diane.
Hola, muchas gracias.
Bueno, este año iniciaste el proyecto Muertos Ruz, que tiene como particularidad la narración de historias silentes acerca de la muerte. Cuéntanos un poquito más acerca de esta propuesta, Diane.
Mira, estos eran dibujos que yo hacía mucho tiempo tenía en mi mente y ya quería darle salida. Generalmente tardo muchísimo tiempo más haciendo ilustraciones porque llevan color y pintura y todo, pero tenía demasiadas ideas como en fila y decidí, como todas iban por el mismo tema, empezar ya un proyecto más completo donde pudiera expresar todas esas, porque me di cuenta que todas tenían como el mismo tema. Entonces fue que en enero empecé a subirlas a la red, esperando cero respuesta de todos, porque eran dibujos muy personales y eran dibujos que tenían varios diarios y en varios lugares anotados. Los compilé todos y me di cuenta que a la gente extrañamente les empezó a gustar y la misma operación me fue pidiendo que compilara y llevara a cabo un libro. Entonces, básicamente así empezó todo este show.
Sí, y fíjate que nos llama mucho la atención que en tu trabajo se centra esa temática en la muerte, como ya dijimos, pero además también en la mujer. ¿Cuál es tu intención en esto? ¿Qué significa para ti la imagen tanto de la muerte como de la mujer?
Pues mira, básicamente la mayoría de la gente que dibuja, o digo, hay bastantes artistas femeninas e ilustradoras que siempre dicen que se replican a sí mismas. Este proyecto creo que tiene mucho de mí y no es que yo me dibuje a mí misma, sino que es mi manera de ver las cosas como mujer, porque las mujeres somos mucho más apasionadas y más entregadas. Entonces, a veces, generalmente, todas las cosas que expresamos son con mucho más sentimiento y mucho más cosas. Y las muertes no necesariamente se trata de acabar con tu vida, sino las mujeres entregan su vida y aman hasta morir, se complementan con sus parejas hasta morir. A veces las relaciones que tienen consigo mismas y con sus familiares y con toda la gente que les rodea siempre son como muy así, súper apasionadas. Entonces traté un poco de reflejar la relación conmigo misma más que reflejar a todas las mujeres. No sé si sea un buen exponente ese compilado de trabajos del sentir de todas, pero fue más que nada como un autoanálisis. Y ese fue el resultado.
Ya, sí, y de hecho creo que ha tenido bastante aceptación porque más de 8,000 seguidores en Instagram con ese proyecto de Muertos Ruz. Y pues bueno, ya con eso quiero preguntarte que si consideras que las redes sociales son la nueva plataforma para los artistas visuales y cómo ha sido este proceso para ti.
Mira, antes de esto yo no manejaba ninguna red social, o sea, tenía proyectos de trabajo en línea, pero eran cosas que tenían que ver con diseño o ilustración comercial, porque yo trabajé durante mucho tiempo para editoriales de aquí, del DF y de otras partes. Entonces, yo no había tenido, no sé, ni la dedicación ni el tiempo de sentarme y ver cómo reaccionaba la gente ante mi trabajo, que era mucho más personal, y me sorprendió muchísimo porque cuando tú le muestras cosas a tus amigos, pues todos están en la misma onda y siempre te dicen, ¡ay, está padrísimo! Y en el momento en el que yo empecé a tener el primer seguidor que fue lejos de mis amigos, ya me pude dar cuenta cuál era la reacción que tenía la demás gente ante mi trabajo, y se me hizo muy interesante toda la interacción y la retroalimentación que tuve, yo pensé que eran cosas demasiado personales, demasiado rebuscadas, y con esto me di cuenta que hay gente que tiene muchísimos intereses, y como creador es muy valioso para ti, porque ya no estás en el circulito donde todo el mundo te está dando por tu lado, o haces exposiciones porque son tus amigos, o te contactan porque son tus amigos, sino que realmente a la gente que le interesa ya llega hacia ti, y no... Yo me he puesto a ver el tipo de gente que me sigue y todo, y me he dado cuenta que es muy una pequeña porción es gente que habla español. O sea, yo estoy teniendo muchísima más exposición, digamos, a nivel mundial, con toda la gente que ni idea que podía interesarle esto. Y creo que para cualquier creador, artista, no sé, escritor, exponerse a las redes no creo que sea... algo que va a quitar los medios tradicionales o las galerías tradicionales ni las publicaciones, sino que es una manera de potencializar hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puede llegar la gente, y a la gente que le interesa tu mensaje, captarlo y interactuar contigo. A mí se me ha hecho muy valioso esa experiencia.
Así es. Oye, Diané, ¿y pronto harás una exposición de este trabajo? ¿Dónde y cuándo se realizará?
Así es. La exposición es el 19 de noviembre de este año, a las 8 de la noche. El lugar es un taller de gráfica que se está inaugurando. Me invitaron para abrir, para hacer como la exposición que inaugure ese lugar. Y se llama Ventilador Cultural. Está en la calle 44, número 502, por 61 y 63 en el centro. Va a ser, la exposición de ahí es una selección de las ilustraciones que tengo en Muertos Rus, porque de esas ilustraciones al final 66 van a ser impresas y van a ser un libro, entonces podría decirse que es como que el previo al lanzamiento de mi libro.
La antesala.
Y también van a haber unos grupos, unas bandas locales, se llama Nose, mi sede de los A, y el otro, no lo recuerdo, pero van por el mismo sentido.
Perfecto.
¿Y ya? Está
padrísimo, y sobre todo que algo de tu talento puedas compartirlo y que tenga una gran aceptación. Oye, Diané, en Instagram podemos ver tus trabajos como Muertos Rus. ¿Alguna otra red social o lugar donde podamos seguir tus trabajos, tus ilustraciones?
No, ahorita solo estoy usando Instagram porque se me hace la plataforma más amigable para el tipo de interacción que yo puedo controlar y ver. Pensé que todo el mundo usa Facebook, pero yo estoy totalmente en Instagram. Igual tengo un Facebook personal que es Diané Rus, donde igual subo cosas de trabajo, pero casi todo lo que subo es relacionado con diseño y a veces le comparto cosas de Muertos Rus, pero es un proyecto aparte.
Okay, perfecto. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista telefónica, Diané. Y pues bueno, esperamos que sigan los éxitos y los likes en las redes sociales, en Instagram. Vamos a seguir en contacto contigo para tus nuevas propuestas. Y te agradecemos mucho el estar con nosotros.
Muchas gracias por el espacio. Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos a despedir el programa. Escuchas Arte Conexión.
Al escuchar los títulos Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, inmediatamente lo relacionamos con Estudio Ghibli. Este importante estudio japonés de animación anunció una alianza con Amazon Studios para llevar a la pantalla chica su primer serie, Ronja, la hija del bandolero. Con este cambio de rumbo en su producción, la productora nipona ya presentó 26 capítulos que se han apreciado en la televisión de Japón y próximamente se estrenarán en Estados Unidos, Reino Unido y Austria, gracias a las nuevas tecnologías empleando la plataforma de Amazon Prime. Ronja, la hija del bandolero, está basada en una novela de fantasía de 1981 de la autora sueca Astrid Lindgren y narra la historia de una joven que crece de manera salvaje en un bosque habitado por criaturas extrañas. Ronja es la hija del jefe de un grupo de bandoleros y se espera que ella herede esa posición algún día. Sin embargo, todo da un vuelco en el momento de su nacimiento. El castillo de su familia se parte en dos por un relámpago y la otra parte de la fortaleza es ocupada por una tribu rival. Las aventuras de Ronja con Birk, el hijo del jefe de la banda enemiga, son las que dan vida a este famoso anime. Esta es la primera vez que Studio Ghibli usa la animación 3D por ordenador, y los resultados de estas y otras innovaciones ya comienzan a materializarse, pues esta serie ya ganó los premios internacionales Emmy para niños en la categoría de animación el pasado mes de abril.
Volvimos para despedir el programa. Mañana mismo podrán descargar esta emisión en podcast en nuestra página www.macay.org/radio.
Sin olvidar que los domingos tenemos una cita entre exhibición a las 9 de la noche con la Hora Cultural Macay, programa que podrás ver posteriormente en el canal de YouTube TV Macay.
Te reiteramos la invitación para que conozcas el ciclo de exposiciones octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, con obras de Antonia Guzmán, Yolanda Andrade, Trine Elitzgard, Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos, Rosario Guillermo, Carlos Núñez y la colectiva de artistas plásticos de Tabasco. La entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Agradecemos a la Universidad Autónoma de Yucatán, a Radio Universidad, por brindarnos este espacio y a nuestro realizador, Oscar Pinto.
Gracias a ti por escucharnos cada semana. Nos despedimos, Rocío de la Cruz
y Gibran Román Canto. Nos escuchamos en el próximo Arte Conexión, pero les dejamos con la última canción, selección de nuestra invitada Antonia Guzmán, y nos referimos a Violetas para Violeta, en las voces de Mercedes Sosa y Joaquín Sabina.
Página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí.
Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí.
Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí.
Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí.
Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar chupicamata. Les dijeron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí.
Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La poetita de mi Chile, los listos de Washington, la mantillan con fusiles, le acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó.
Sí.
Los pobres no somos ricos, y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda.
Sí,
sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.